¡Vaya! ¡Vaya, Sancho!
Carretera perdida. Arrima la oreja. Comienza Carretera perdida. Soy Javier Sanabria y este es nuestro programa número 148 en este faro cultural para mentes inquietas. Proseguimos nuestra infatigable cruzada contra el tedio desde carreteraperdida.com y ya sabes que nos puedes escuchar en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y que si eres buena persona, honesta y decente, compartirás el programa y hablarás bien de nosotros ahora que hay libertad para reunirte con tus seres queridos o con tu familia. Hoy nos visitan Mohamed Saad, viejos amigos del programa que sacaban a finales del año pasado Quemar las Naves, su último trabajo, cuarto disco ya, editado por Humo Internacional, y que nos chifla como todo lo que han sacado hasta ahora. Vamos a despegar, y lo hacemos como es menester, con música. Escuchamos a Sleater Kinney. Encantadísimos con el nuevo tema de Sleater Kinney, Worry With You, una de las debilidades de este que os habla, que han grabado disco nuevo como dúo después de la traumática salida de Janet Weiss, la batería, tras la publicación del que era su disco de retorno, publicado en 2019 y titulado The Center Won't Hold, y que era un discarral, por cierto, que ya pusimos aquí varias veces. Pues Kerry Brownstein y Corin Tucker tienen ya preparado la continuación, titulada Path of Wellness. El tema que escuchábamos, como digo, era Worry With You, y tenemos ganazas de escuchar el disco entero.
¡Por favor, dejadme en paz!
Es dejadme.
¡Gracias!
Hoy, el tabaco se lo hará.
Bueno, pero ¿esto qué es?
¿Pero esto qué es?
Esto es Carretera Perdida.
¡Que te calles, mi cota!
¡Pesas demasiado!
¡Solo peso 37 kilos!
¿Has estado volcado, chico, chico? ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Prender fuego a la casa. ¡Fuego a todos!
En los últimos programas ya habéis notado que le estamos dando fuerte a Maleza, el disco de Bala que por fin salía hoy a la venta y cuyos adelantos hemos ido pinchando con severas contracciones cervicales como resultado. El disco lo publica Century Media, el sello metalero alemán, y las expectativas son altísimas. El tema que escuchábamos es Mi Orden, el disco es Maleza, y son altamente recomendables si lo que te gusta es que te zumben los oídos.
Deben mantenerse en movimiento en la vía pública y respetar la distancia social de seguridad de 2 metros.
Carretera perdida.
El faro cultural para mentes inquietas.
No me mates, Carromero.
Joder, y qué sorpresón lo nuevo de Dinosaur Jr. Sorpresa, sorpresa tampoco, porque la verdad es que los últimos discos, desde la reunificación en el año 2008 sería o así, son fantásticos. Pero es que este Sweep It Into Space, el último que han sacado de Dinosaur Jr., entra de maravilla. Disco del mes en el Ruta 66, por cierto. Curioso que la banda haya encontrado la estabilidad, siendo como son más raros que un perro verde. Pero hey, ahí está el disco, redondo y ultra recomendable.
We'll be right back.
Igual que en algunos pueblos de la Alcarria, con Faulkner, aquí sentimos verdadera devoción con Mohammad Sadr. Desde que les descubrimos en el año 2017, son uno de nuestros grupos favoritos y ya tuvimos ocasión de hablar con Javi Alonso cuando sacaron Viva el Rey. Así que es un placer tenerles de vuelta a Javi y Adrián Ceballos, que para este señor que os habla es el mejor batería que haya visto yo en directo, por lo menos de los de aquí. Y pienso igual desde que le vi hace un millón de años con Ripcaze, no es cosa de ahora. Mohammad Sadr presentan, es un decir, Quemar las naves, su nuevo disco, decíamos, el cuarto ya, grabado por Carlos Díaz en su estudio El Cortijo de Santa María de la Vega, con el fichaje de Íñigo Cabeza Fuego a los teclados y a los sintetizadores, y que sigue picando de mil referencias, todas ellas alejadas además de lo que normalmente escucho, lo que lo hace doblemente atractivo. Dejes mediterráneos, folclore del arraigado aquí, Anatolian Rock y arranques yaseros. Un festín, colegas. Tenemos al otro lado de la línea a Adrián Ceballos, a Javier Alonso, Javi Novak, para todos nosotros cuando hablamos de ti. Tenía muchas ganas de que volvieseis al programa, después de estar tantísimo tiempo, además, esperando la publicación de Quemar las naves. Voy a tener un poco de actitud negativa durante la entrevista. Vaya época de mierda para sacar un disco, ¿no?
Bueno, sí, es que... ¿Qué le vamos a hacer, no? Yo tengo la sensación con... Bueno, primero, hola a todos y hola a Javier, que teníamos muchas ganas también nosotros de estar aquí contigo. Y,
hola,
y sí, nosotros es que teníamos la duda de que han tenido muchos grupos ahora, ¿no? Que estaban en la misma tesitura de nosotros. Si esperáis a que esto acabe o si sacarlo, ¿no? Eso es, hemos optado por seguir nuestro ritmo y no estar afectado por ningún tipo de condicionante externo, porque es que ¿qué vas a hacer, no? Nos seguimos en marcha y ajustándonos a los tiempos. Es una mierda, porque es una mierda, pero yo qué sé, es una mierda para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Porque yo, no sé si te pasará a ti, pero con todo el mundo que hablo, da la sensación de que el 2020 o el 2021 era su año, ¿sabes?
Sí.
Su año había venido esto y todo el mundo tenía planes, todo el mundo, entonces, bueno, pues habrá que... No sé, es que no queda otra. Entonces nosotros... Esperar no era una opción, porque ya estamos haciendo canciones nuevas y entonces era mejor sacarlo y ver qué pasaba. Y bueno, dentro de lo malo, pues estamos contentos, porque incluso se ha animado un sello de Estados Unidos a sacarlo también.
Ajá.
Y están saliendo cosas poco a poco. Y nada, ya te digo, pues aguantando. Bueno,
yo
la
creo
tormenta.
Que también. Bueno, hablar de estas cosas es un poco, ¿no? De pues todo el mundo está jodido, pero es como la que está cayendo en todo el mundo, ¿no? Como hay que ser un poco, o sea, que mirar un poco también y decir, pues mira, tronco, te jodes. O sea, dentro de, somos privilegiados dentro de, ¿sabes? Al final somos privilegiados, entonces es como, bueno. Y nosotros también, aparte, siempre hemos estado un poco en la precariedad, entonces, pues, es una cosa más que hay que cambiar.
Es verdad lo que decía Javi, que parecía, bueno, no digo que 2020 era vuestro año, pero veníais muy bien, veníais después sí. de Viva el Rey, que es un discazo de repente este, que vamos a decirlo,
sí,
que es un discazo.
Pero en realidad sí, a ver, pero la putada, lo que te digo, o sea, hay gente que de verdad que esto le está afectando, o sea, incluso sí. Eso dentro del mundo de la música, gente que joder, que comía de esto y de repente es como, hostia, a ver qué hace. Uh-huh. Nosotros tenemos la suerte de que no comemos de esto, suerte de gracia, y entonces, pues ha sido es una putada, porque, claro, no poder tocar en directo es una mierda, pero eso, que bueno, que somos privilegiados, que estamos aquí, joder.
Y cuando escucháis claro. El disco, cuando veis lo que tenéis entre las manos con Quemar las naves, por lo menos tendréis el orgullo de decir, vaya disco que hemos sacado. O te da un poco de cosa también decir, coño, no lo puedo presentar, se le coge manía, ¿qué ocurre?
Sí, bueno, yo creo que siempre lo que nos pasa es que, bueno, como somos todos exigentes, pues siempre, bueno, por lo menos a mí me pasa que como que tengo que tiene que pasar tiempo para volver uh-huh. a escuchar lo claro. que has grabado. Y de repente dentro de 2 o 3 años o 5 años dices, hostia, pues no estaba tan mal. Porque yo ahora lo escucho y digo, hostia, ¿sabes? Como claro. que cosas que se pueden mejorar. Entonces, bueno, pero vamos, sí que estamos muy orgullosos, claro, joder, es un discazo, yo creo que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, y en directo estamos, claro, evidentemente, claro, en nuestro mejor momento también, pero sí que, o sea, después del tiempo que llevamos tocando juntos y, no sé, o sea, que es una putada no poder tocar en directo, vamos, que estamos...
Eso de que comentabas de escuchar el disco y empezar a sacarle con fallitos, ¿por qué toqué esto? ¿Por qué lo otro? Y es una pregunta que me encanta hacer a los músicos, porque yo creo que es el síndrome del músico, esa especie de insatisfacción cuando escuchas algo que acabas de hacer. ¿Os pasa esto, con, por ejemplo, con los primeros discos que grabasteis con Morirán? A lo mejor que lo escucháis ahora y decís, ¿o solo pasa con el último?
Yo creo que igual pasa más con la que tiene más reciente, ¿no? Con la que tiene más reciente que lo tienen más cercano y los anteriores como que lo vas aceptando, ¿no? Como ya quedan lejos, pues también lo ves como de otra época, ¿no? Y solo en el disco de Morirán, por ejemplo, no es comparable a este porque fue casi una improvisación. Entonces, claro, cuando yo en este disco, como dice Adrián, yo lo escucho y digo, joder, pues aquí falta este arreglo, aquí falta esta cosa, aquí no sé qué, pero tampoco puedes evaluarlo así, porque es que al final lo importante en este tipo de cosas, yo supongo que pasará con a la hora de escribir un libro o cualquier otra cosa, que tienes que tener una fecha de terminarlo, porque si no, no lo acabarías nunca, ¿no?
Claro.
Yo creo además, o sea, que eso también es un aprendizaje, ¿eh? Yo, por ejemplo, o sea, lo he pasado mal, entre comillas, o sea, lo he pasado mal escuchando cosas que he hecho, ¿no? Y decir, joder, esto es una puta mierda, o sea, es como esto, pero luego da igual, porque luego la persona que lo escucha, o sea, seguramente tú cuando lo escuches, o sea, es que vas a sacar un montón de cosas diferentes a lo que yo, ¿sabes? A lo que yo
escucho. Te aseguro que yo no lo paso mal, ¿eh? Cuando lo escucho.
Al final dices, es que da igual, no es como una lucha contigo mismo que dices tú. Lo importante al final es hacer cosas y ya está. Y yo qué sé, pues, hombre, cosas flagrantes que dices tú. No puedes escuchar esta canción porque fíjate esto. Pues ya aprendes para la siguiente, ¿no? Pero claro. Que lo importante es eso, seguir avanzando, hacer cosas y ya está. Y es lo que te digo, que luego al final la gente que lo escucha es que no tiene nada que ver a lo que, ¿sabes? Hay canciones que para nosotros a lo mejor decías tú, joder, esto, vaya puta mierda, ¿no? Esto, tal, ¿no? Y sin embargo, luego la gente, joder, esto me recuerda a no sé qué, cosas que ni siquiera tú has escuchado, ¿no? Y dices tú, pues que se te escapa ya de las manos, ¿no? Como, bueno, claro. Pues, pues,
oye, vamos a hablar del disco, del último que habéis sacado, de Quemar las Naves. Os fuisteis a Granada con Carlos Díaz Requena para grabarlo. Bueno, Carlos Díaz Requena, que había grabado a Los Planetas, a Fuerza Nueva, a Melange también creo que os grabó el Viento
Claro, Bravo, sí, digamos... como conocimos a Carlos fue por medio de, o sea, de cuando estábamos grabando con Melange, pues que el otro disco de Melange lo grabó él.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues hicimos unas amigas ahí muy buenas. Y entonces, pues eso, este disco también queríamos un poco darle una vuelta. Los tres anteriores los habíamos hecho con Miguel Lorenzo, que es de Influx,
claro,
que es amigo nuestro de toda la vida, tocaba con nosotros en Novak. Y bueno, que ha grabado miles de cosas muy interesantes. Y también nos apetecía un poco cambiar un poco de sonido. Y sí, pues es que con Carlos es perfecto porque, o sea, aparte de que el rollo, o sea, a nivel de sonido mola mucho, luego a nivel personal igual nos lleva muy bien, como estar con un amigo.
Y bueno, Quemar las Naves es lo que hizo Hernán Cortés, fue, ¿no? Para hacer ver que la conquista iba en serio y que no había vuelta atrás. ¿Había algo de esto en la elección del título? No conquistar tierras literalmente, sino esta negación de la retirada, lo de tirar para adelante sin más, ¿o es que quedaba bien?
Sí, no, en realidad, o sea, la idea inicial, y luego lo que pasa que es lo que hablamos también antes, luego la gente lo puede interpretar y pues qué más da, así que tampoco vas a ir diciendo, no, esto significa esto. la idea era un poco de... O sea, y fue antes de la pandemia, ¿eh? Porque la gente también muchas veces cuando se lo explica dice, claro, es que, claro, con la pandemia, claro, es como que... Bueno, entonces la cosa era un poco, o sea, como una frase, que es una frase hecha y que te puede recordar... Pero la cosa era, pues joder, que es como el mundo hacia dónde va, ¿no? Como sí, estamos quemando, o sea, estamos quemando las naves en el sentido literal, o sea, estamos acabando con todo, arrasando... Y es que no somos capaces de, ¿sabes? De parar y de... Es como parar de ya... ¡Ah, por culo!
A quemar las naves.
No es una cosa nuestra de grupo, ¿no? De aquí acabar las naves y arrasar con todo, No, no, es como una cosa, una reflexión de decir... Bueno, o sea, estamos en un punto en que por mucho warning que haya, ¿no? Es como, sí, da igual, adelante.
Pero Adri, yo creo que el próximo disco, porque después de llamar a este disco, quemar las naves, por eso, porque ya habíamos que, joder, aquí en España, que si Vox, Trump, no sé qué, y es que da igual, negando el cambio climático, o sea, todo una puta mierda y ya da igual, o sea, hay que tirar para adelante y tal. Entonces, pero evidentemente luego llegó la pandemia y los comportamientos han sido acorde al mundo en el que estamos, o sea, que da igual, todo para adelante. Yo creo que el siguiente disco que teníamos que llamar Siempre Puede Ser Peor, porque es que claro, es que bueno, alucinas, eso. ¿No?
Hay un disco de Bullet Train, no sé si creo que fue el
sí,
último.
Sí, sí,
the
sí.
Worst, the worst is yet to, come,
¿no? Sí, sí.
Lo peor está por venir.
Pues eso, mira. Lo peor está por venir, pues eso puede ser bueno.
Es porque, justo lo que quiero escuchar hoy.
Pero luego también, o sea, la parte, digamos, un poco positiva, uh-huh. es también hacer la lectura esa de que joder, de que nosotros también, pues eso, y ahora, o sea, sí que sí, ya vamos a tirar con esto a tope, ¿no? Vamos a seguir con esto a tope. Ya no, nadie nos para, ¿no?
Oye, quemar las naves, lo presentasteis con un videoclip, que yo creo que se nos ha hablado demasiado de este videoclip. A mí me tiene fascinado, que es tirando a inquietante. Además, es largo como es el tema. Buena idea para un single. ¿Cómo surge esta idea? Hablo del videoclip.
El videoclip fue una propuesta de un amigo nuestro, de Rubén, que...
Rubén San Román.
Que, bueno, Rubén San Román, bueno, el profesor Rubén Genosa, pues un saludo para él, que él nos vino con la propuesta de hacernos un video ya en el disco anterior. No pudo ser, y ahora estamos ya terminando, ¿no? Haciendo recordings en casa de Miguel, que también nos ayudó a terminar voces y eso, y apareció por allí y nos propuso hacer un video para este disco. Entonces, cuando le dijimos que el single iba a ser Quemar, de Quemar las Naves, la canción, y claro, vio que duraba 7 minutos 40 segundos, pues como que dijo, hostia, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, él se fue al Algarve a grabar allí unas imágenes con una actriz, una mujer de inglesa, porque está viviendo en Escocia, ¿no? Está viviendo ahora. Y bueno, luego lo que hicimos, pues con todo el material que tenía, pues bueno, hacer un montaje con una, pues un hilo narrativo más o menos que pudiera funcionar en esos 7 minutos, en esos casi 8 minutos de la canción, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los medios que tenemos y eso, pues yo creo que quedó una cosa bastante, por lo menos, no, o sea, hace mejor la canción, yo creo, ¿sabes? Y va... Y por lo menos te lo tragas entero, ¿no? Que es difícil, ya te digo. Sobre todo en estos tiempos que vivimos ahora que bueno, que todo tiene que ser tan inmediato y todo eso, que no hay casi paciencia para una cosa tan, tan larga.
Que cualquier cosa que bueno, sobrepase los 3 minutos o los 2 minutos, de repente estás viendo, yo qué sé, estás en Twitter, ves un vídeo y ves 2 minutos y pico y automáticamente dices, ¡nah! Venga, tiro
pero,
sí,
pero, sí. Pero también hay, esto lo hablamos cuando hablamos de sobre hacer el vídeo, y eso, la duración del tema, yo también decía que al revés, joder, de hecho veo un montón de cosas que no son, o sea, que joder, que pueden ser comerciales y sino que tienen bastante duración, o sea, vídeos que tienen más de 5 minutos, también ahora, eso hace 30 años, sí. O sea, o 20 años cuando estaba solamente la MTV, ¿no? o la televisión, eso sí que era impensable, sin embargo ahora sí que hay cosas. Pero bueno, también era, a ver, nosotros es que también todo este tema, o sea, ahora pues los grupos, digamos, como que lo más se centran en eso, pues tener una buena foto, tener un buen Instagram, tener un vídeo como muy impactante y tal, y nosotros somos un poco al revés, todo eso, o sea, sabemos que hay que hacerlo y nos mola hacerlo también, pero que pues nos cuesta más.
Los vídeos de Mohamed Saad, yo ya os he dicho desde hace mucho tiempo que soy muy fan. No creo que haya ningún oyente de Carretera Perdida que no haya visto el vídeo de Quemar las Naves. Si no lo habéis hecho, mira, dadle al stop al podcast este o vais a ver el vídeo y luego seguís viéndolo porque merece la pena. Estamos haciendo la entrevista el día 2 de mayo, antes de las elecciones en la comunidad. Lo vamos a editar después. Antes ya hemos hablado de Quemar las Naves. En Soltad los Perros relatáis, yo creo, perfectamente este clima de crispación y de miedo que ya se ha ido tanto de las manos. ¿Iba por ahí la idea de la canción?
Sí, es la letra la hizo Íñigo Cabezafuego, sí. Que es Íñigo Garcés, que se ha metido en el grupo ahora con nosotros. Y bueno, él la cogió como un homenaje a sí. Delibes por el tema de relacionarlo con el campo y tal y eso. Y bueno, sí, nosotros le dimos las pistas de que la canción iba un poco de soltada a los perros, le dimos la vuelta nosotros hacia un poco la, como tú dices, la crispación que hay ahora de bueno, pues en esta situación que tenemos en España, en el que bueno, el fascismo parece que nos come y que nos come ahora, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y bueno, siempre tienen a los perros para soltarlos, que bueno, te puedes, como se ve en el vídeo, los que consideramos que son, bueno, puedo decir, la policía, cuando, porque bueno, yo opino que la policía nunca está para ayudar al ciudadano, sino que está para meterle miedo al ciudadano, cosa que es algo que solo pasa en España sí. realmente, o en países tercermundistas. Si tú te vas a Finlandia, la policía no está para, está para ayudar, verdaderamente. Aquí está para, pues eso. Tú ves un policía ahora, sí, te mojas,
ahora que sí.
¿No? Y eso es algo que no es, como dijo Pablo Iglesias, no es normalidad democrática. Claro. Esto no puede
es que
ser
eso, es interesante. Entonces, eso, Javi, que dices. Porque eso, lo hablamos el último día que, o sea, el último concierto que hicimos en Barcelona, en lo del pueblo nuevo, bueno, el pueblo español. Claro, íbamos a la carretera y lo típico, ¿no? Pues un coche de Guardia Civil delante. Y claro, pues lo típico, es como, cuidado, y es como, pero cuidado, ¿por qué? Pero claro, es que eso es lo normal, pero, ¿sabes? Sentirte, ver a la policía, cuando debería ser, ver a una policía que te dé buen rollo y decir, hostia,
claro,
esta gente
estoy
me
seguro,
puede una,
estoy protegido.
Me, sí. Echar, me están para ayudarme, pero sin embargo, claro, eso no, claro. Eso no es una cosa que sea nuestra, que, pues eso, que somos traficantes de armas, sino que es que.
Lo que pasa es que al final es un instrumento. O sea, a lo que va la canción es que es un instrumento para mantener el status quo que se ha tenido en España durante los últimos, bueno, por lo menos lo que hemos conocido nosotros sí. siempre, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no sé, tú tienes no sé, hay una movida en Vallecas y rápidamente aparecen 14.000 sí. policías, ¿no? Ahora salen los cayetanos no sé dónde y no pasa nada. Entonces, te das cuenta de a qué sirve la sí. policía, ¿no? Entonces, claro, eso es un desastre. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando lleguen las elecciones y a ver qué sale. Pero si sale lo que nos tenemos que va a salir, me parece a mí que va a ser un peligro llevar el pelo largo.
De todas formas, mira, aprovechando que hoy es 2 de mayo, ¿no? Sabéis que pues que los madrileños se alzaron, ¿no? Contra sí, los invasores, ¿no?
Sí.
Y digo, pues es que eso es muy representativo, ¿no? Decir, o sea, echamos cojones para echar a los que no teníamos que echar, ¿no?
Claro.
Para echar a los buenos.
Echamos cojones para defender al que te hago el látigo, ¿no? Como, pues eso es.
Eso nos define desde bueno, el siglo XIX.
Claro, claro.
Miedo, canta el amor.
hablábamos que este Soltar a los Perros, la letra es de Íñigo Cabezafuego, el nuevo fichaje del grupo. ¿Necesitabais un poquito de sentido común, a lo mejor, y de sensatez, y por eso le metéis en el grupo?
Sí.
Claro, efectivamente. Efectivamente. Por si éramos pocos, ¿sabes?
Yo, no, la verdad es que nosotros...
Pues sí, sí. Ha encajado perfectamente, te podemos decir que ha encajado perfectamente.
Nosotros, y esto para dejarlo, que haya constancia pública, porque esto ya se lo hemos dicho a él, pero bueno, que lo vea para que se lo enseñe a su familia a él, estamos un poco, como entre comillas, flipando en el buen sentido, decir, joder, que porque para nosotros conocemos a Íñigo de la época de Mermaid, ¿no? De hace 20 años, y nos ha parecido un genio, o sea, siempre. Sí. O sea, es como, joder, nosotros somos de verdad, o sea, fans que hemos escuchado sus discos y flipamos, ¿no? Y aparte encima es colega. Y eso es como, joder, estamos como diciendo, hostia, qué guay. A ver cuánto le dura, también.
A ver, la aportación de Íñigo en el disco en cuanto a teclados y sintetizadores es muy audible y se nota, pero yo cuando os vi en directo en Moby Dick me pareció que era muchísimo más, o que estaba como muchísimo más ahí enraizado en el sonido. Me pareció una aportación y un fichaje, vamos, cojonudo. ¿Es una colaboración puntual o no? Como decís vosotros, a lo que le dure a él, ¿va a seguir tocando con vosotros en directo?
Sí, sí, o sea, él está en el grupo, sí, o sea, él es parte del grupo y luego aparte también mola también, pues eso, una persona que viene de fuera y pues que se le ve que está, joder, que está muy ilusionado con el proyecto, entonces eso también te mola, ¿no? Joder, ya te digo eso, joder, que somos amigos, pero encima un tío que nosotros admiramos artísticamente, que el tío es como, o sea, que le guste lo que hacemos. Es como, joder, un empujón, ¿no? Para nosotros decir, hostia, tío, que esto está guay.
Qué guay. Con los nuevos temas en directo y, bueno, y con lo que teníais antes, yo creo que la paleta de sonidos esta ya es casi inabarcable, ¿no? Tocáis palos muy distintos. A la hora de elegir y de escribir temas, ¿os ponéis algún límite? ¿Decís, esto no me suena o me suena demasiado ajeno a lo que hacemos? ¿O al final, de alguna manera, todo va encajando?
La cosa de Mojo Masal siempre ha sido muy natural porque, primero porque nosotros siempre hemos sido en grupos anteriores bastante inquietos, ¿no? Ya haciendo pop o haciendo rock o haciendo cosas un poco más estándar, siempre tirábamos por salirnos un poco de los márgenes, ¿no? Entonces, con Mojo Masal, el hecho de utilizar instrumentos ya que se salen también de los tradicionales, pues eso ya nos empujaba definitivamente a buscar en otros sitios que no fuera la parte anglosajona de la música, ¿no? Entonces eso ya te deja un abanico inmenso, muchísimo más que en el otro lado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, el rock o el pop va, o la psicodelia incluso va dirigida siempre a la parte anglosajona. Entonces, si te vas al Mediterráneo, te vas a África, te vas a Sudamérica, te vas a Asia, pues imagínate lo que tienes ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros es todas esas influencias o esos sonidos que sacamos, o sea, es hacerlos nuestros. O sea, la premisa siempre ha sido hacerlo con naturalidad, no hacer fusión ni pretender hacer música que nosotros no tenemos enraizada, ¿no? Lo que sí se puede ver a lo mejor es un deje más español o más folclórico, que es lo que nosotros tenemos porque somos españoles, digamos, o mediterráneos o lo que sea, y eso, y coger todas esas, no sé, pues ahora de repente decimos, pues esta idea que suena un poco más andina, o esto suena más africano, o esto no sé qué, lo tocamos nosotros y lo hacemos nuestro. Ese es un poco la... Entonces dentro de eso, pues hay un abanico inmenso, ¿sabes?
Esto de rechazar el... Bueno, de rechazar o de no querer tocar el rollo anglosajón, ya lo hablamos la primera vez que te viste, Javi, y viene al caso de lo que quiero preguntar, porque algunos... Yo soy muy pesado con vosotros y os pongo a un montón de amigos, y algunos me han dicho, escuchándoos a vosotros, se pone, joder, suenan a King Gizzard. Y digo, bueno, yo no digo que no, pero... Y desde luego no digo que os copiasen a vosotros, pero la primera vez que os vi en directo fue, no sé si fue en Joy Slava, teloneándoles a ellos precisamente, y ellos todavía no habían tirado por el rollo este microtonal que luego lo les ha hecho tan, no sé, populares, si queréis decir. Vosotros cuando, no sé si os ha pasado más veces, ¿cómo veis esta comparación? ¿Creéis que os puede beneficiar por el tirón que tienen ellos o decís, hostia, esto no tiene nada que ver con nosotros?
Sí, mira, fíjate, a nosotros Kikizar es un grupo que nos encanta, ¿eh? O sea,
claro,
partiendo de eso. Nos parece, o sea, a mí musicalmente y luego como grupo, digamos, como la ética que tienen o como lo quiera llamar, de
cómo hacen las cosas,
lo hacen
eso,
todo sí. Ellos. Es una especie de Fugazi sí. 2.0, ¿no? O sea, que se lo hacen todo ellos, y para nosotros eso también es muy inspirador. Y luego, yo qué sé, ves a los tíos, no sé, transmiten como muy buen, o sea, nos transmiten como cierto. Muy buen rollo, o sea, una cosa de verdad honesta y luego nosotros, es verdad que los conocimos después, de hecho, fíjate que yo cuando los conocí se lo pasé a estos y yo, lo que dices tú, yo los conocimos antes de hacer sí. El rollo este Microtonal, nosotros como Jamás Allá tenemos el primer disco, incluso el segundo, creo, bueno. Y ya, sin hacer el rollo este Microtonal, sin tener como dejes orientales, yo ya vi un vídeo así y tal, y flipé, y dije, hostia, y se lo dije a esto. Y me acuerdo que sí. Miguel Nova, que nos dijo, hostia, pues esto hay que tener, como no hay que perder la pista y tal. Y luego ya, pues se ha convertido en lo que ha sido, vamos, pero que, o sea, que te comparen, sí. es que es normal también, porque claro, o sea, porque el rollo este Microtonal que tienen, o sea, la gente lo escucha y claro, dice, hostia, pues sí, suena como los Mojama, claro, porque... Es un poco utilizan sí. ese lenguaje, ¿no? De los microtonos, pero, o sea, los cuartos de tono. Pero, o sea, que es normal. Y bueno, que si te comparan, pues guay. Pero es verdad que nosotros, de hecho, pues eso, cuando hacemos cosas que decimos, hostia, es que esto suena, incluso también nos contamos con estos, con Goat,
sí.
que nos encantan también. Pero eso, cuando decimos, o sea, jo, es que esto suena mucho a esto, claro. Lo descartamos completamente, ¿sabes? Cuando. Claro, sí. Otra gente a lo mejor dice, hostia, qué guay, que esto suena a Kikizar, entonces a la gente le va a molar. Nosotros como cuando suena muy, muy evidente a cosas que nos molan y lo descartamos un poco también por poder, porque yo qué sé, porque es que a mí me da vergüenza. O sea, es verdad que luego habrá mucha gente que escucha nuestro disco y diga, tío, sos igual que esto, vaya, no sé qué. Yo pues no me da cuenta, ¿sabes? Lo siento mucho. Y también te compara con, joder, ¿cómo suena esto a no sé qué? Como decían con Belange, joder, eso es como sombra que me gusta, Camel. Digo,
joder, ¿no? Pero gracias por la comparación de algo que no habéis escuchado nunca.
Sí. Pero claro. Que es lo que te decía también, que al final, yo que sé, es que. Pero bueno, si te compara con Kikizar, de puta madre. Mejor que te compare con
otra. Oye, cosa. Hace poco comentabais en vuestras redes que Otis Tour se va a encargar de vuestro booking fuera de nuestra frontera. No sé si Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. ¿Cómo pinta la cosa en los próximos, qué sé yo, meses o...?
Sí.
Pues bueno,
es que ahora, joder.
Hay muchas expectativas, ya te digo, o sea, con Otis ya estuvimos, ya nos llevaron de gira por Italia y fue una muy buena experiencia. Además, era Otis Tour generalmente se centra más en punk o más rock and roll y eso, ¿no? Y era la primera vez que se salían un poco de esos estilos, digamos, y quedaron muy contentos y la gira estuvo muy bien en Italia, fue estupendo y ahí se quedó la colaboración. Luego vino la pandemia y ya pues se quedó un poco en bypass. Y ahora que empieza un poco a arrancar la cosa, pues nos han dicho que cuentan con nosotros para empezar otra vez a movernos por Europa, en Estados Unidos se van cargar sobre todo en principio la gente que está allí con el disco. Ajá. Que también hay en previsión de poder ir allí en algún momento
como
récords y bueno, en principio lo que estamos haciendo ahora, tanto aquí con Holico,
y tenemos
aquí en H. Holy,
tenemos a nuestra gente en Estados Unidos, Michael, un saludo.
Y bueno, ya te digo que estamos ahí con digamos que se estamos moviendo cosas para no estar parados y viendo lo que va saliendo. Ahora aquí están trayendo cosillas. Luego, en principio teníamos cerrado el Sony Plus, no sé si se va a hacer en agosto.
De verdad, Javi, que Javi, tú me oyes.
Sí.
No digo Javier.
Sí, 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 te oigo, te digo.
Claro, entonces no te callas porque no quieres, ¿no?
Eso hablas tú. Dinos, Adri, ¿qué te quería decir? Ya que se ha callado Javier.
Lo que quiere decir Javi es que justo ahora que estamos en, joder, que lo tenemos todo como muy bien atado, o sea, tenemos eso, tenemos booking aquí en España, tenemos a nivel internacional, tenemos un sello en Estados Unidos que lo ha sacado y es como, claro, y estamos en medio de esta
mierda.
Entonces, bueno, es una faena, pero bueno.
Pues con este tono hemos empezado la entrevista y con este tono lo vamos a terminar. No quiere decir que yo no me lo haya pasado de puta madre, como siempre que os veo. Y lo que, bueno, lo primero, que voy a seguir escuchando Quemar las Naves hasta que pueda volver a veros en directo, que espero que sea muy pronto. Y una pregunta muy rápida, ¿no? ¿Temas nuevos, disco nuevo, posibilidad, disponibilidad? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, estamos empezando ya a hacer canciones nuevas. Entonces, no sé, por nosotros nos gustaría, pues, o por lo menos a mí, me gustaría que para finales de este año, pues, empezar a ver la posibilidad de volver a grabar. No sé, también nos han comentado para, quizá en Estados Unidos se pueda sacar alguna otra cosa o algo así, ¿no? No sé, nuestra idea es seguir haciendo canciones. Entonces, en cuanto tengamos una colección que sea, bueno, pues digna de grabarse, pues iremos a ello, ¿sabes? Ya tenemos muchas ideas, ya hemos concretado alguna y material hay. Hay que ver si podemos ahora juntarse para ensayar en Matifícil también, etcétera, etcétera.
Esto es un mensaje para nuestros fans. Vamos a seguir dando caña, tío.
Oye, y si no hay bolos, haced otra cosa como la que hicisteis cuando presentasteis así en Petit Comité lo de Quemar las Naves, que no lo pasamos de puta madre en vuestro local de ensayo, iluminando con los móviles y las linternas. Sí. Aquello fue una experiencia que vivimos muy pocos y que fue absolutamente subyugadora. Adrián Ceballos, Javier Alonso, ha sido un placer como siempre teneros por aquí y esperamos veros muy pronto. Si logra al final Sergio conectarse, decirle de mi parte que ya para la siguiente vez, que no se nos escapa. Muchas gracias por todo y un abrazo.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis, que seguid así.
Muchas gracias.
Estamos,
Javier,
combatiendo el tedio, siempre. Un abrazo, tíos. Pues vamos a despedir la entrevista con el tema del que hablábamos antes, Quemar las Naves. esto ha sido lo de hoy. Si os ha gustado y si disponéis de 30 segundos, que no cuesta más, compartidlo, caray, que es todo lo que hace falta. Nos despedimos, camaradas, hasta una nueva sesión de Carretera Perdida. Nosotros seguimos con una sola cosa en mente: librarse del tedio.
¡Una red! ¡Una red! Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y en Facebook. Estamos en internet.
Búscanos en carreteraperdida.com,
en iVoox, iTunes y Spotify,
porque nos comunicamos virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio. It was at this moment that he knew he fucked up.